noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar de nuevo aquí en México. Estamos siguiendo paso a paso la historia de la niña Fátima, esta historia que ha sacudido a México y a la sociedad por la manera en que ocurrieron las cosas, por el asesinato de una pequeña de 7 años en este país que, lo sabemos, es un país que ha vivido un periodo extendido de violencia extrema en diferentes regiones de la República Mexicana. Hemos ido acumulando a lo largo de los años, de los últimos lustros, decenas de miles de personas muertas, decenas de miles de personas desaparecidas, y bueno, hay una impunidad muy fuerte a lo largo de esta historia en nuestro país. Y hoy tenemos una historia de una niña que ha tocado fibras muy fuertes en nuestro país y que ha desatado, bueno, una indignación por lo que hoy se sabe ocurrió con esta pequeña de 7 años llamada Fátima Cecilia. Y hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha informado que fueron detenidos, y esa es la noticia principal en este momento, fueron detenidos los presuntos responsables del feminicidio de la pequeña Fátima Cecilia, que desapareció, que fue llevada por una mujer, ahora lo sabemos porque hay videos al respecto, fue llevada del colegio de la mano por una mujer y luego fue encontrado su cuerpo pues ultrajado en una bolsa de plástico en la capital de la República Mexicana. Este anuncio, bueno, pues se ha hecho este día, y nuestro colega periodista Rey Rodríguez ha seguido esta historia y nos tiene el informe para esta noche. Rey, te saludo y te escuchamos.
Gusto saludarte, Carmen. Efectivamente, era una noticia que ya estábamos esperando luego de que justamente hoy en la mañana, Carmen, el propio vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, pues informara que se había activado un operativo de búsqueda para tratar de lograr a toda costa, lo más pronto posible, el paradero, la ubicación de estas dos personas, presuntos responsables de la desaparición y posterior asesinato de esta pequeña de 7 años, de Fátima Cecilia. Y bueno, se había logrado esa identificación, decían las autoridades, Carmen, gracias a que ayer, justamente en la noche, se pudo dar con la ubicación de la casa donde estas dos personas estaban ahí, rentaban, y fue gracias también a una denuncia ciudadana, y cuando policías de investigación y peritos logran llegar a la casa y catearla, pues encuentran ropa, identificaciones de estas personas y también algunas ropitas de la pequeña Fátima. Se hablaba, Carmen, que en ese momento pues podrían estar sujetos al delito de sustracción y privación ilegal de la libertad con la finalidad de generar daños, de secuestro agravado también, y que, bueno, son penas de que, de encontrarse culpables estas personas, podrían estar sentenciados a unas penas entre 80 a 140 años de cárcel. Habrá que ver mañana, Carmen, muy importante, la conferencia que darán en la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con la fiscal, y que, bueno, me imagino que adelantarán algunos pormenores de esta detención, y por supuesto será clave lo que digan ellos en torno a lo que pasó, en este caso, que, como tú bien decías, pues ha indignado a la sociedad mexicana. Otro caso más de feminicidio, cuando veníamos ya de una ola de feminicidios en estos últimos meses, y que, bueno, nos encontramos con este que ha, pues, supuesto, ha entristecido y enojado e irritado a la mayoría de los mexicanos, Carlos.
Así es, Rey Rodríguez, pues estamos con esta historia y la seguimos muy de cerca. Gracias por el reporte y la información esta noche. Gracias, hasta la próxima. Estamos en contacto permanente con Rey. Gracias, Rey, por estar aquí. Y bueno, sí, seguiremos muy de cerca las informaciones de las próximas horas para conocer más detalles de la historia de la pequeña Fátima Cecilia. Déjeme hacer una pausa y volvemos en este programa. Estamos muy contentos de recibir en este estudio a un gran colega, al colega José Levy, que se encuentra en México, y bueno, pues nuestro colega corresponsal en Jerusalén, quien ha cubierto a lo largo de 3 décadas los conflictos de Medio Oriente, que ha cubierto los grandes acontecimientos de la historia. Bueno, está en México. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo saludo con gusto. Ahora te saludo bien. Vamos a la pausa y regresamos. Conversemos con él de tantos temas que se pueden englobar en estos 30 años de actividad periodística y la gran cantidad de eventos y situaciones para la historia que le ha tocado cubrir para CNN. Volvemos después de la pausa. Bueno, pues este mensaje de Cynthia Hudson, a quien le mandamos un saludo, la vicepresidenta de CNN, para Pepe Levy. Pepe, bueno, pues vienes de Miami, ahí te han dado un festejo, ha sido emocionante el reconocimiento a tu trayectoria por 30 años. 30 años, ¿qué cabe en 30 años? Cabe todo tipo de eventos, todo tipo de experiencias. ¿Cómo te sientes?
Sí, lo que ha cambiado el mundo. Ha sido un privilegio, Carmen, poder cubrir todo esa nueva realidad en la cual nos encontramos. Cuando yo empecé, estaba todavía la Unión Soviética, estaba el Muro de Berlín, estaba Juan Pablo II, estaba el conflicto israelí-palestino, intifadas. Y hoy en día todo eso ha cambiado radicalmente. Yo estuve presente en la caída del Muro de Berlín, estuve presente en el fin de la Unión Soviética, en las dos guerras del Golfo. Al principio hay que recordar que Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein y a Osama Bin Laden, sus grandes enemigos después. Fíjate lo que pudo cambiar el mundo hasta ahora, donde nos encontramos con una realidad que no tiene nada que ver. Y entonces tener el privilegio de poder haber estado en todos esos escenarios y relatar cómo va cambiando esa realidad para nosotros, quizás también de cara a nuestros hijos, es apasionante.
Apasionante, sin duda. Bueno, los mencionaste, sí, los grandes eventos, el fin de la Unión Soviética, por supuesto, el conflicto de Medio Oriente, y la larga lista de personajes a los que has tenido oportunidad de conocer, de entrevistar, muchos de ellos varias veces, y de tener esta evolución de la historia de los que eran amigos y luego fueron enemigos, de los lugares destruidos, de la reconstrucción, en fin. ¿Cómo hacer un balance de estos 30 años en toda esta zona que te ha tocado cubrir?
Bueno, ha sido en el Medio Oriente, en mi base está en Jerusalén, pero desde ahí he podido ir a distintos lugares del Medio Oriente. Inclusive pude estar en Damasco. En Damasco resulta que pude llegar al sepelio de Hafez el-Assad, del padre de Bashar el-Assad, y fue la primera y quizás única vez en la historia en la cual Siria permitió la entrada de alguien con un nombre como el mío, Levy, judío, residente en Jerusalén. Pero por el momento extremo en el cual se encontraban, permitieron mi llegada, y esto tuvo una importancia a nivel diplomático. Entonces vemos que realmente la fuerza de CNN, poder estar dentro de un vehículo de noticias creíble, de un vehículo de noticias donde es fundamental su influencia a nivel global, es también algo que me ha ayudado muchísimo. Y también a otro nivel, a nivel personal mío, poder haberlo hecho esto desde CNN en español, desde una familia, como yo digo, es mi segunda familia después de estos 30 años. Y entonces ver, por ejemplo, ahora a Cynthia, ese apoyo, ese estímulo que recibe uno de ella y que recibe uno de todos y cada uno de los que estamos dentro de CNN, es impresionante. Yo he estado en otras empresas periodísticas y puedo decir que no existe esa sensación de solidaridad, de unión, ¿qué hay dentro de esta compañía en la que trabajo?
José Levy, bueno, después de estos 30 años, de estas 3 décadas, y antes de eso, por supuesto, este larguísimo conflicto, interminable conflicto palestino-israelí, la guerra del Golfo, asuntos recientes como la muerte de Soleimani, el asesinato de Soleimani, la decisión de Donald Trump de aventurar una muerte de ese calibre, y hasta el momento lo pudo hacer. ¿Cómo imaginar una salida a todo ello? Si es que es posible imaginarlo.
Bueno, hay un cambio fundamental que es necesario entender para, de alguna manera, poder comprender lo que ocurre en el Medio Oriente. Hace 10 años, 20 años, existía un enemigo común de los países árabes, los países musulmanes, que era Israel. Resulta que eso ha cambiado, porque existe una amenaza que es considerada por los países árabes suníes, que son los principales, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los Emiratos del Golfo, que es más importante que Israel, que es la amenaza de Irán. Entonces resulta que si queremos ver lo que quieren los países árabes suníes, enemigos de Irán, es llegar a una alianza estratégica con Israel, precisamente el enemigo hasta ahora. ¿Y por qué? Porque Israel es concebida como la principal potencia militar del Medio Oriente, es la única que se cree puede tener armas atómicas, armas nucleares, y entonces eso para estos países árabes suníes es importante, y entonces intentan de alguna manera llevar al fin del conflicto entre israelíes y palestinos, que es el principal escollo que les impide acercarse a este posible aliado estratégico que es Israel. Entonces esto ha llevado, por otro lado, a que el tema palestino de alguna manera ha pasado para estos países árabes a un segundo plano, y entonces en ese marco habría que entender la última iniciativa de paz estadounidense, en este caso este acuerdo del siglo, como se llama, presentado hace unas semanas por el presidente Donald Trump, donde claramente los palestinos se ven que están dañados, se ven que no...
¿Hechos a un lado?
Sí, porque aquí estamos hablando...
¿O cómo se entiende lo que pasó?
Sí, lo que pasa es que precisamente por ese deseo de terminar con el conflicto israelí-palestino, entonces Donald Trump presenta un plan claramente pro-israelí, que si hasta ahora se decía que Israel tenía que evacuar un determinado número de asentamientos en la ribera occidental para posibilitar que hubiera un Estado palestino con continuidad geográfica, Donald Trump dice que no hace falta que Israel evacúe ninguno de estos 130 asentamientos que están desparramados por el territorio de la ribera occidental e impiden una continuidad geográfica en las zonas donde los palestinos quieren levantar su Estado también. Entonces, todo esto crea una dificultad muy importante para que se pueda avanzar. Junto a esto, lo que dicen ahora en Estados Unidos es que se trata de una propuesta, que eso es negociable, y entonces puede ser que la situación cambiara. Sí existe el interés también de muchos israelíes de que el futuro Estado palestino sea algo real, sea algo factible, y no sea una iniciativa más que se pierde en los libros de la historia.
José Levy, déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación, que bueno, se acabó el tiempo rapidísimo, pero bueno, tu tarea de corresponsal internacional, de corresponsal en jefe de Medio Oriente para CNN, nos da para hablar muchísimo más, pero por lo pronto hacemos una pausa y volvemos.
Mis más sinceras felicitaciones a José Levy por estos primeros 30 años de corresponsalía en el Medio Oriente. A mí me parece fantástico que en una era en que cada vez más cadenas de televisión están cortando su cobertura en el exterior, siendo su número de corresponsales y teniendo cada vez menos expertos y cada vez más toderos, gente que cubre todo, CNN haya tenido y siga teniendo a un corresponsal experto en una zona que hace 30 años se está cubriendo al detalle todo lo relacionado al Medio Oriente. Felicitaciones a José Levy, felicitaciones a CNN.
quiero aprovechar este momento para darle un fuerte abrazo y felicitar por sus 30 años de trayectoria a José Levy. Cualquier periodista que está destacado en una zona tan convulsionada como donde él se encuentra merece el respeto de sus colegas periodistas, y ahora estar tanto tiempo allá y cumplir con este trabajo de la manera como lo hace José es admirable, y por eso pues vale una felicitación enorme para él, que seguramente seguirá cumpliendo con su labor periodística por muchos años más y con la excelencia con la que lo ha hecho para la cadena para la que trabaja, para CNN. Así que una felicitación enorme para José y que sigan sus éxitos, que yo estoy seguro serán muchos más.
Bueno, pues un mensaje de Rogelio Moratagle. Importante, Pepe, que decirlo, que este encuentro en Miami que concitó, bueno, pues una gran simpatía para ti. No es común, que se puedan reunir, digamos, colegas periodistas de cadenas competidoras, porque realmente fueron todos, ¿no? Todos los colegas de las diferentes cadenas de televisión apostados en Estados Unidos para celebrar tu presencia. Y bueno, pues tenemos este video con lo que estamos celebrando tu 30 aniversario. Y ahí estás, ¿no? Ahí estás con otros periodistas, con otras personas que están reconociendo lo que significa estas tres décadas, pues de una serie de coberturas tan importantes y de tu presencia permanente para narrar asuntos complejos, asuntos que no son fáciles de transmitir y que están llenos de carga, pues, política, carga social, y tu posibilidad también que has tenido, déjame cerrar con eso, de conversar con estos grandes personajes, desde luego Yasser Arafat, Rabin, Benjamín Netanyahu, tus largas conversaciones con Shimon Peres, bueno, esta larga fila de personajes que a lo largo de estos años has podido conversar. Y cerraría con esto porque nos quedan pocos minutos. En este momento, 2020, ¿qué ecuación es la que tú ves con personajes como Donald Trump, con personajes como Netanyahu y con personajes como Putin? ¿Cómo es esa tríada en este contexto?
No, realmente estamos viendo un cambio geoestratégico de los líderes en el mundo que pueden tener una influencia directa sobre cuál sea el futuro de la humanidad. Vemos que estos líderes, que no son necesariamente el mismo estilo de los que había en el pasado, son los que se están imponiendo. Y esto, para bien o para mal, es lo que tenemos que ir asimilando. Y entonces también otro aspecto fundamental aquí es ver qué es lo que puede ocurrir en el mundo cuando estos extremismos puedan convertirse, por ejemplo, en terrorismos no convencionales, que es un tema que no se trata a fondo en los medios de comunicación.
¿A qué te refieres con esto?
Ahora mismo estamos viendo atentados de grupos como ISIS, Al-Qaeda, donde hay 10, 20, 40, 100 muertos. Pero ¿qué puede pasar cuando quizás, desgraciadamente, terriblemente, aterroradamente, puede ser en el futuro el terrorismo no convencional? ¿Qué tipo de mundo podemos dar a nuestros hijos cuando haya terrorismo no ya nuclear, radioactivo, con materiales radioactivos, cuando haya biológico, químico? Lo que dicen los expertos es que no entienden cómo hasta ahora no estamos ya en ese nuevo escenario. Un escenario que no solamente influiría en el número de víctimas, sino que también puede influir en el deseo de respeto a los derechos humanos, de respeto al otro. Puede las poblaciones adoptar políticas mucho más extremas, y entonces por eso es fundamental ahora, antes de que sea demasiado tarde, invertir en la educación. La educación pasa a ser el factor clave, y en ese aspecto puedo decir que yo estoy dentro de un proyecto, el Pacto Educativo Global, que está encabezado o apoyado por el Papa Francisco, precisamente para intentar abordar ese tema y que no ocurra una de las aberraciones que hay ahora en el mundo, por ejemplo, que hay millones de niños sin escuela y son presa fácil de organizaciones extremistas, terroristas. Tenemos que intentar terminar con esos extremismos porque, entre otros aspectos, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, el que está en juego.
Ni más ni menos. Pues José Levy, el tiempo se acabó, pero sirva esto para darte un abrazo, para felicitarte por esta trayectoria y por lo que sigue. Así que la gente en CNN que te recibió en Miami y que te recibimos en México, te felicitamos por esta trayectoria. Muchísimas y bienvenido gracias. Siempre aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Como siempre. Felicidades, Pepe. Gracias por estar aquí. Y bueno, cerramos este programa con esto. Todo lo que falta por hablar, todo lo que falta por informar, una larga trayectoria que viene por delante para José Levy y esta cobertura como corresponsal jefe en Medio Oriente para CNN en español. Así que gracias de nuevo y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche, en donde, bueno, desde luego destacamos esta feliz reunión con José Levy y lamentamos muchísimo esta noticia de la cual seguiremos dando cuenta, que es el caso de la niña Fátima, de lo cual hablaremos también más ampliamente en las coberturas de CNN. Gracias por estar aquí, buenas noches y hasta mañana. Gracias, José.
Gracias.
De nuevo por estar aquí.
Gracias, Carmen.
Hasta la próxima, pásela bien.